Esta mañana fue muy lindo el tiempo y la palabra. Creo que fue práctica también. Esto es taller. Si es taller, entonces yo tengo, no debo predicar, debo charlar. Y si es charlar, ustedes pueden preguntar, o interrumpir, o aportar. ¿Está bien? Vamos a tener nuestras Biblias abiertas en el libro de los Hechos. La oración en el libro de los Hechos. Así que tiene una intención de que sea como un estudio. La enseñanza sobre la oración la empezó Jesús, y su práctica luego se reflejó en el libro de los Hechos. Quiere decir de que lo que vieron hacer a Jesús luego aparece en el libro de los Hechos. Se le añade un elemento tremendo en el libro de los Hechos, que es el Espíritu Santo, que cuando Jesús enseñaba a los discípulos no lo tenían, pero después se le añadió este elemento del Espíritu Santo. Así que, por lo menos, queremos ver cómo la practicaron la oración nuestros antiguos hermanos, que es una buena referencia para nosotros. Así que entremos en Hechos, capítulo 1. Versículo 3. En adelante. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les ordenó: no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí estaban hablando con el Cristo resucitado. Esto es oración. Tenían comunión con el Cristo resucitado. Así que lo primero que vemos en el libro de los Hechos es esto. Oraban al Cristo que murió, pero resucitó. Y oraban no al Cristo vencido, sino al Cristo victorioso, que venció la muerte, que venció al diablo, que venció el mundo, al Cristo victorioso. Y también estaban orando a un Cristo vivo. Entonces es muy tremendo para mí esto, pensar que mi Cristo no es un prócer. Si es un prócer, tiene la tumba, llevémosle flores. Él no es un prócer. La tumba de él es la única tumba en el universo que está vacía. Resucitó. Está vivo. Y todavía ellos, esta fue la primera expresión de oración. Cristo todavía no había sido ascendido, pero fue la primera expresión de oración con el Cristo resucitado. Cuando te hablas con el Señor, es importante que yo sepa, que vos sepas que tu Cristo está vivo, que te escucha, que vive, que reina, que es victorioso, que no es el Jesús que murió y nada más, No vamos a un crucifijo porque Él no está en el crucifijo. Él está resucitado. Y si vamos al crucifijo, lo miramos, damos gracias a Dios, pero Él ya no está ahí. Aleluya. Por eso no tenemos crucifijos entre nosotros para mirarlo y hablar con el crucificado, porque no está así. Ha resucitado. Entonces, oramos, así comienza el libro de los Hechos, orando a un Cristo vivo y victorioso. Aleluya. Y es muy interesante, cuando se ora a un Cristo vivo, miren lo que dice el versículo 4. Y estando juntos, les dijo: no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Cuando oramos a un Cristo vivo, aparece una capacidad de espera. El que me dice que espere está vivo, entonces puedo esperar. Entonces ahí por primera vez aparece este elemento de la espera, porque mi Cristo está vivo, el Rey de Reyes está vivo. Me dice que espere. Ah, bueno. Tengo confianza. Listo. Bueno, el capítulo 1, versículo 14, más sobre la oración en el libro de los Hechos. Dice: y todos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Comenzó a aparecer la oración de perseverancia. Insistir, la perseverancia, ¿cuándo comienza la perseverancia? La perseverancia comienza cuando se perdió el entusiasmo, cuando se perdió el deseo, y ahí comienza la perseverancia. Mientras uno está entusiasmado, ¿vas a hacer gimnasia? Sí, bárbaro, estoy entusiasmado. Mientras dura el entusiasmo, eso no es disciplina. Disciplina comienza cuando perdiste el entusiasmo y continuás. ¿Está claro? Y continuás. Mi hijo hace poco, la esposa tuvo bebé y fue una alegría tan grande y ahora hay que cambiarlo al bebé, que los pañales y limpiarlo la primera semana era una alegría. Ya la segunda semana no fue tanta alegría. Pero a veces despertaba a la noche, siempre despertaba a la noche para hacer exactamente lo mismo. Ya la tercera semana ya no quedaba nada de alegría ni de entusiasmo, pero sí seguía cambiando los pañales. ¿Por qué? Porque lo necesita. Ahora, esto es perseverancia. Cuando se te fueron las ganas y continuás, eso es perseverancia. ¿Entendiste? No tengo ganas de orar. Entonces es el momento. Hoy. Sí. Hoy me voy a levantar. Yo me levanto temprano a buscar a Dios. Muy bien. Pero el primer mes, una alegría, un gozo, pero después... ¿Pero por qué uno lo sigue haciendo? Porque esto es lo mejor para mí, esto es para la gloria de Dios, esto es lo que Dios quiere y esto es perseverancia. Y uno persevera en la oración y también persevera también en pedir cosas. Insistir, insistir, insistir. Los sucesivos hachazos tiran abajo el roble. Entonces, oración de perseverancia había en el libro de los Hechos. Capítulo 2, versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La oración en lenguas. Empezaron a orar de otra manera. A partir de ahí aparecieron las lenguas. Las lenguas es oración que es viene del Espíritu y va al Padre directamente sin pasar por mi entendimiento. Entonces hablo, no entiendo lo que hablo, porque es el Espíritu que usa mi lengua para hablar. Hablo, yo sé que el Espíritu está usando mi lengua para comunicarse con el Padre. Oraré con el entendimiento, pero también oraré con el Espíritu. Cantaré con el entendimiento, pero también cantaré con el Espíritu. Entonces, empezaron de esta manera a orar en otras lenguas. Y esto me da conciencia cuando hablo en lenguas que yo estoy lleno del Espíritu Santo. Las personas que dejaron de hablar en lenguas no están seguros. Estaré lleno del Espíritu. Pero el que habla en lenguas te da seguridad. Sí, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Me da una plena conciencia de que el Espíritu está sobre mí y en mí. El que habla en lenguas, dice, a sí mismo se edifica. O sea, que el que mejor le hace, aunque no entienda, no sé, pero hace que se abra mi corazón y yo puedo orar con libertad y Dios tiene libertad en mí. Entonces, al que mejor le hace es a uno mismo, orar en otras lenguas. Mitad en castellano, mitad en lenguas. Tanto orar como cantar. Podemos cantar. Y cantamos en castellano, pero luego podemos cantar también en otras lenguas. Uso la misma melodía, pero ahí uso este idioma del Espíritu, hacerlo en otras lenguas. ¿Hay alguna pregunta aquí? Si es lo mismo orar en lenguas y hablar en lenguas. Para mí sí, es lo mismo. El que habla en lengua está orando, porque está dirigiéndose el Espíritu al Padre sin pasar por mi lógica y mi entendimiento. Habla directamente. Al que mejor le hace es a uno mismo. También nos exhorta, dice el que está orando de esta manera, pida a Dios interpretación. O sea que yo puedo saber qué habló el Espíritu y le pido al Padre, Padre, ¿qué fue lo que dijo el Espíritu? Y el Padre te revela. De paso te digo que cuando me lo revela, me actualiza, porque el Espíritu habla con el Padre y me entero. ¿Qué le dijo? No es poca cosa, ¿no? ¿Qué debo hacer para hablar en lenguas? Estar lleno del Espíritu Santo, recibir el bautismo del Espíritu Santo, así como en Pentecostés, desde Pentecostés el Espíritu se está derramando. Abrirse al Espíritu Santo, y cuando uno lo recibe, también recibe todo el contenido del Espíritu Santo. Y entre ese contenido están las lenguas. Y uno puede hablar en lenguas al Padre. Y también está dentro del contenido el pedir la interpretación. Entonces uno se entera qué habló el Espíritu con el Padre. Oraban en lenguas. No hablar en lenguas es sinónimo de no tener el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo. No lo dice la Biblia esto. No lo dice. Pero dice que los que recibían el bautismo del Espíritu Santo hablaban en otras lenguas. No dice eso, que esa pregunta. Y tampoco la contesta. Pero te dice que los que reciben el bautismo del Espíritu también hablaban en otras lenguas y también profetizaban o manifestaban otros dones. Entonces, no quiero contestar algo que la Biblia no... Sería una opinión, ahora no la contesto a eso. Pero sí, la Biblia es clara cuando dice que recibían el Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas. Pablo llega a decir, quisiera que todos orasen en lenguas. Quiere decir que no es para algunos, es para todos. Y en Pentecostés, en el aposento alto, había 120. Y los 120 y todos fueron llenos del Espíritu.
Conozco algunos que fue también mi experiencia, que recibieron el bautismo del Espíritu Santo con un testimonio muy claro de esa experiencia, porque es una experiencia bien definida, no es una cosa que uno no sabe qué pasó. Se da cuenta que fue lleno del Espíritu Santo. Pero yo no hablé en lenguas, y como a los 20 días me levantaba muy temprano a orar, estando alabando al Señor, me quedé sin palabras y empecé a hablar en un idioma nuevo, empecé a hablar en lenguas sin, un poco asustado porque no me habían enseñado mucho sobre el tema y no sabía lo que me pasaba, pero después me encontré con otros que recibieron el bautismo de Espíritu Santo, pero no hablaban en lenguas ese mismo momento, sino pero en algún momento comenzaron a hablar en lenguas. Lo que pasa, lo que acaba de decir Víctor, que en todos los relatos de que la gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, junto con eso hablaron en lenguas. Entonces eso es lo que da a entender que es así, ¿no?
Y aunque uno no hable en lenguas inmediatamente, tuvo la experiencia, no habló en lenguas, pero ya está el Espíritu y ya están las lenguas, nada más que no las hablaste. Y en un momento aparece. Algunos que son tan lógicos, ¿cómo voy a hablar esto? Que no entiendo nada. Bueno, es para humillarnos. No sé por qué Dios lo programó así, pero está bien que sea así. Y aquellos que quieren entender todas las cosas, se tienen que humillar para no entender y cree que es el Espíritu el que habla con el Padre. Puede ser bajo una fuerte experiencia emocional o no, con una experiencia tranquila. Otra manera de oración en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, que era la hora de la oración. Y ustedes saben qué pasó ahí, ¿no? Había un cojo que pedía limosnas. El versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él miró atento, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo, no tengo ni plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Y entonces lo tomó por la mano derecha y lo levantó. Y al instante se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Otra manera de oración en el libro de los Hechos es orar con compañero. Pedro y Juan iban a la oración. Bueno, qué bueno es tener un compañero de oración. A lo mejor no es la coyuntura, a lo mejor no es el discípulo, ni el discipulador, es un compañero de oración. Qué importante es esto. Jesús, evidentemente, le quedó lo que Jesús había enseñado. Donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y si pidieren, ven, alguna cosa. Entonces, el orar con compañero también nos ayuda a no ser tan individuales en nuestra vida espiritual. El orar con compañero. A veces yo no tengo mucha fluidez en la oración, pero mi compañero sí. Y ora cosas que, oh, qué bueno. Otras veces es uno el que está fluido Y en la oración puede, y bendigo a mi compañero. O los dos juntos entramos en una esfera de oración. Qué importante es tener un compañero de oración. Aquí estaba este hombre, pobre hombre, este hombre que estaba a la puerta del templo, no estaba en el templo. Estaba él no era un hombre de oración. Si no hubiera estado a la hora de la oración, ahí adentro. Este hombre no era un hombre de oración. Cuando alguien no tiene vida de oración, es parecido a este cojo. Porque este cojo había que traerlo, no andaba solo, dice. ¿No es cierto? Dice, era llevado y dejado cada día a la puerta del templo. Había que llevarlo. Cuando uno no tiene vida de oración es como este cojo. Hay que buscarlo, traerlo, llevarlo. No andaba solo. Y cuando pedía, él no ponía los ojos en Dios. Él los ponía en los ojos en los que le podían dar algo. Y ahí es así el que no tiene vida de oración. Quita los ojos de Dios. Solo, ¿qué esperaba? Limosnas. Y siempre estaba en el templo, pero no tenía comunión con Dios. Estaba en el templo. Y creía que su verdadera necesidad era el dinero. Y su verdadera necesidad no era el dinero. Su verdadera necesidad. Míranos, dice. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo. Su verdadera necesidad era Jesucristo. Pero este hombre pensaba que era otra cosa, era lo material. Bueno, ahí estaba este cojo a la puerta del templo, hombre sin oración, y los otros dos iban al templo a la hora de la oración. Juntos, qué importante tener un compañero de oración. Te animo a que tengas un compañero de oración. ¿Está bien? Una compañera también. Compañeras de oración. Fíjense capítulo 4. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Compañero de oración? Capítulo 4, versículo 23 y 24. Ahí estaba hablando de Pedro y Juan, que habían estado presos. Dice, al ser puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, al oírlo, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, «Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo». Bueno, esta es otro tipo de oración. Oración espontánea, surgida del testimonio. Porque estos vinieron y contaron cómo el Señor los puso en libertad. Y la iglesia se levantó y empezó a dar gloria a Dios. Qué importantes son los testimonios para la oración. Entonces surge la oración espontánea. Los otros días una hermana estaba contando cómo Dios había sanado su cuerpo, que estaba por años enfermo, y cómo Dios la restauró. ¿Y qué hizo luego la iglesia? Entró en oración, y entró esta oración espontánea, no programada. Qué importante es el testimonio de lo que Dios está haciendo en algunos y en otros. Por favor, contalo. Decirle al que está al lado, contá el testimonio. Contá. Me hace orar, nos hace orar tu testimonio. Me hace orar. Y me enciende, me despierta la fe. Oración espontánea. Reconocen ellos la soberanía de Dios, dice el 28, dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mira hasta dónde se metieron en la oración. Y comienza, se meten en la esfera de la soberanía de Dios, donde Dios no te pregunta, ¿querés? ¿No querés? No, Él hace. Y luego los que oran entran en esta esfera y dice, así lo que hiciste, y lo que hiciste está bien. Bueno, entran en esa esfera, pero a la vez reconocen el conflicto. 29. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con toda valentía hablen tu palabra. Reconocen que hay conflicto, es verdad. ¿Y qué piden? Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando terminaron de orar, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Piden juntos manifestación del poder de Dios. Cuando la iglesia se junta y que la iglesia pida que se hagan señales, prodigios y maravillas, es importante que la iglesia pida los milagros. Yo quiero ver más milagros. No sé ustedes, pero yo quiero. Quiero que los ciegos comiencen a ver, que los cojos andan. Yo quiero. Deseo ver esto más y más. Parece, esta fue una oración de la iglesia que la levantó de una manera espontánea. Y el versículo 24 me llama la atención, porque dice, ellos al oírlo alzaron unánimes la voz. ¿Qué unánimes la voz? ¿Eh? Todos juntos. ¿Alguna vez oraron todos juntos, pero en voz alta? Es un lío bárbaro. ¿Quién entiende eso? Pero dice que es lo que hicieron. Alzaron unánimes la voz. Se podría practicar esto en algún momento, ¿no? ¿Practicamos? A ver, pongámonos de pie. Cada uno ore su oración. Yo no voy a orar por micrófono. Todos juntos orando, pero en voz alta. A ver cómo suena. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Suena bien. Es un lío. Y algunos, no sé, oran con el corazón, pero hay que orar con el corazón y que se oiga. ¿De acuerdo? Así que por ahí metete en la oración y aunque el otro no te pueda decir en un momento amén porque está orando por su cuenta, pero estamos orando. Fue en manifestaciones de la iglesia, todos juntos y a una voz. Tomen asiento. ¿Por qué practicamos? Porque es taller. Si no fuera taller. Mire capítulo 6, otra manera de oración en el libro de los Hechos. Versículo 1, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y en el versículo 6 dice, a estos presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Bueno, está otro tipo de oración, es para delegar. Delegaban. Para funciones particulares en la iglesia. Delegaban. No solamente delegaban, en este caso, serían estos los primeros diáconos, aunque no dice la palabra diácono, pero delegaron una función que era permanente en la iglesia. Después aparecen los ancianos, que también se les imponía las manos para delegar. La oración para delegar. La iglesia muchas veces delega a hermanos para que hagan tareas específicas, y es importante este tema de la oración. Importante que se predique, que se diga qué le van a hacer, pero llega el momento donde la oración es la que confirma. Es como la firma. Y entonces es ahí ellos delegaron, oración para delegar, para tareas que tienen que ver con el crecimiento de la iglesia, la edificación de la iglesia, está esta tarea de delegar. ¿Alguna pregunta? Otro tipo de oración, capítulo 9, versículo 11. Es Saulo, o Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaban alguno de estos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, le dijo, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bueno, el 6 dice, él temblando y temeroso, Señor, ¿qué quieres que haga? Este hombre, ante el encuentro, versículo 8 y 9, entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué tipo de oración es esta? Es la oración del quebrantado. Este hombre era terrible. Arrastraba a la gente, la sacaba de los hogares. Él no los tomaba de la mano y les pedía por favor. No, los arrastraba y los llevaba ante las autoridades. La gente le tenía miedo, pero esta luz del cielo vino sobre él, cae en tierra, y este hombre estuvo ahí sin comer, sin ver, quebrantado. Esperando. Las oraciones, hay oraciones que no son oraciones del quebrantado, son oraciones, pero el que está quebrantado es una persona que está quebrada en su orgullo. Ya no tiene más para discutir, no argumenta más. Se terminó el argumento, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga de mí? Entre tanto, antes del quebrantamiento, incluso anda buscando quién es su mejor discipulador, cuál es, no, cuando uno está quebrantado, póngame la persona que quiera, yo estoy para recibir y no miro el quebrantado. Una persona cuando está quebrada interiormente es cuando Jesucristo es el Señor de su vida y acepta con facilidad, no te discute más, no argumenta más, está quebrado, no está doblado, está quebrado. Entonces aquí aparece este hombre, que incluso Dios le habla a este Ananías, y le dice, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque él ora. Porque estaba esperando de parte de Dios. Él ora, dice, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que reciba la vista. Estaba en situación de espera, no buscaba solución a su problema, esperaba la solución que viniera de parte de Dios. Él ora. Qué buena indicación para otro siervo de Dios. Para mí la mejor indicación de un siervo de Dios es esta. ¿Qué marca es esta? Está orando. Mi hijo menor tiene algunos discípulos y lo primero que les pregunta no es si estudiaste la tira. Lo primero que le pregunta es, ¿oraste hoy? No, no. A lo mejor estudió la tira, pero no oró. Le digo, ¿por qué? Y dice, ¿por qué no oramos? Y fue una linda enseñanza para mí esta. ¡Qué bueno! Entonces, para reconocer a otro, el que ora es porque está quebrantado. No oramos porque tenemos la solución. La hacemos nosotros la solución. Y el que ora es porque no la tiene, la busca de Dios. Y por eso ora. Ayer vinieron un matrimonio. Yo digo, ¿qué problemas matrimoniales tendrán? Entonces los escucho, son nuevos. Ella recibió un milagro tremendo. El esposo es un ingeniero que está en una planta de eléctrica en Timbúes. Y ella se convierte, pero cuando viene a la congregación ella tenía una enfermedad que estaba totalmente calva. Y durante toda su vida iba a estar así, calva. Y se notaba que tenía problemas porque siempre andaba con un pañuelito, sombrerito para cubrirse. Y Dios la sanó. Y un día se saca el sombrerito y dice, mira, y le tenía un mechoncito de pelo que le estaba creciendo de un lado, luego estaba todo desparejo, pero le empezó a crecer de un lado, de otro. Y el marido viendo eso, el día que se bautizó ella se sacó el sombrerito y estaba todo desparejo, pero ya cubriéndose la cabeza. Todo esto fue un impacto para el marido. El marido tardó algunos meses en convertirse. Se convirtió, pero con todo. Y yo lo estuve los otros días. Pensé que tendrían algún problema matrimonial. Entonces ellos me dijeron, ¿existe la fe exagerada? Y yo empecé a revisar versículos bíblicos en mi mente a ver si en algún momento aparecía esto de fe exagerada. Y le digo, mirá, esa expresión no está en la Biblia. Habla de fe que crece, pero fe exagerada no, no. ¿A qué le llamás vos esto, fe exagerada? No, dice, porque algunos hermanos me han dicho que yo tengo, que tenemos los dos una fe exagerada. Y, por ejemplo, y dice, yo, por ejemplo, dice, me levanto a la mañana, pero no me quiero levantar si Dios, si no está la bendición. Y le pido bendición. Y me voy al baño. Me voy al baño para higienizarme, pero antes le pido bendición al Señor. Y luego voy a preparar el café. Y cuando voy a preparar, pero también quiero que Él esté en la preparación del café. Y luego le doy gracias por los alimentos. Y luego preparo a los chicos para la escuela, pero antes le doy gracias y que me ayude a prepararlo. Y luego le doy un texto a ellos. Es exagerado eso. Yo mismo estaba siendo ministrado. Dame más de esto. Quiero esa fe. Le digo, por favor, no se callen nunca jamás. Hablen de esto. Bueno, quiero esta fe exagerada. Ora por todo. Mira vos. Bueno, esto hace el quebrantado. El que no está quebrantado, no ora porque no necesita, porque yo puedo. No me voy en ómnibus, pero el quebrantado dice, no voy en ómnibus si tú no vienes conmigo. Está quebrantado. Pero el que no ora por algunas cosas es porque se supone que yo puedo hacerlo. Pero Pablo era un quebrado. Por eso digo, está la fe, está la oración del quebrantado. Buscalo a fulano de tal porque él ora. Qué buena marca que tiene. Otra. Otra oración en Hechos, capítulo 9. Versículo. Cuando ocurre un milagro. Pero antes, miren lo que hay. Dorcas había muerto. Capítulo 9, versículo 39, Dorcas había muerto. Pedro se levantó entonces y fue con ellos. Cuando llegó, lo llevaron a la sala, donde lo rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas había hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. La oración antes del milagro. Yo les dije que yo quiero ver milagros, pero tiene que haber oración. Pero milagro, ¿qué milagros? No era cualquier milagro. Era resucitar a alguien. Entonces, la importancia de la oración para que haya milagros. No sé, no dice qué oró. Simplemente él dice, se puso de rodillas y oró. ¿Qué habrá orado? ¿Qué creen ustedes que habrá orado? ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque él no oró para que resucite el muerto. Sino, miren que lo que le dice. Y volviéndose al cuerpo dijo, levántate. No oró para que Dios lo levantara. Él lo levantó. Si hubiésemos un muerto ahí, nosotros oraríamos, Señor, resucítalo. Pero aquí no dice eso. ¿Por qué habrá orado? No lo sé. Porque no pidió, Señor, levántalo. Él, con autoridad, habló y el muerto, la muerta, se levantó. Bueno, hay oraciones que te dan, no sé, ¿qué buscó Pedro en la oración? ¿Buscó autoridad? No sé, ¿qué buscó? Pero fue la manifestación, fue una manifestación de autoridad. Le dijo, levántate, y se levantó. ¿Qué charla habrá tenido con Dios? Porque había mucha seguridad. Levántate. Bueno, oración antes del milagro. ¿Qué habrá sido? Señor, en ti está todo el poder. Lo que tienes poder para cualquier cosa. Y tienes poder, Señor, para cumplir la palabra que nos dijiste cuando estábamos con vos, que resucitásemos muertos, así que yo ahora creo en esto. Levántate. No sé, hay oraciones que tienen que ver con... Él no oró para que Tabita se levantara, Dorcas se levantara. Él la levantó. Bueno, otro tipo de oración. Este es raro, ¿eh? Capítulo 10. Versículo 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda la casa, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba siempre a Dios. ¿Estaba convertido este hombre? Ahora yo les pregunto a ustedes. ¿No? Sigo. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía, Cornelio. Él mirándolo fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Joppe y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Estaba convertido o no? ¿Qué dicen? No sé si alguna vez vieron este asunto. Y Pedro fue y le predicó. Y miren lo que ocurre cuando Pedro va. El 21. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa de vuestra venida? Y ellos dijeron, centurión. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. No estaba convertido. Pero hay gente que ora, no entiende mucho, pero ora. Son esas ovejas que todavía nunca oyeron su voz. Y a veces nosotros decimos, sí, pero él ora, pero Dios no le escucha porque él no está convertido. Sí, él ora, él hace lo que, no sé, sabe, está orando. Bueno, hay algunos así alrededor nuestro. ¿Qué precisa? Que se complete esto. Oyendo la palabra de Dios. A lo mejor tienen amigos, tienen compañeros, vecinos, que oran. Y son inconversos, pero oran. Bueno, este es algo extraño, pero también vemos en el libro de los Hechos que hay inconversos que oran y que Dios quisiera que alguien vaya y le hable de Cristo y se conviertan. Y de paso, Pedro cuenta también esto, ¿no? Ahí en lo de Cornelio, lo que pasó, porque Pedro empezó a hablar. Sí. La pregunta es si hay algunos que no usan la palabra orar, usan la palabra rezar. Si también eso tiene que ver con la oración. Y sí. Yo cuento una experiencia ahora. Una vez salí yo a hacer obra personal. Y fui al centro de la ciudad de Jujuy. Y entonces toqué timbre en una casa y salieron y me dijeron, ¿qué quieren? Le digo, yo no quiero nada, solamente yo quisiera contar mi experiencia con Dios. ¡Ah! Dice, pase, pase. Y me hicieron pasar. Espere, espere, dice, llamo toda la familia. Y llamó la familia. Era una panadería grande. Y trajo a la esposa y trajo dos hijas. Cuente, 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 ¿cómo es? Y yo le conté. Y quedaban asombrados. Les hablé de Cristo, que es el Señor de nuestra vida. Les hablé. Y luego ellos quedaron asombrados. Y entonces yo les dije, vamos a orar. Y ellos dijeron, sí, 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 rezar, sí, sí. Entonces yo empecé, Padre, y yo iba a continuar con Padre, pero ellos, Padre nuestro que estás en los cielos, santifica. Y yo me uní, y yo también empecé a orar, Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Y entonces, bueno, amén. Me dice, usted no podría venir porque yo tengo amigos que les gustaría escuchar esto. No podría venir el próximo lunes. Justo el lunes era buenísimo para mí. Sí, sí. Así que el próximo lunes estuve otra vez. Entonces, allí había un montón de gente. Gente de la sociedad de Jujuy. Y entonces me dice, bueno, cuente lo que nos contó a nosotros. Así que yo les conté a todos. Y todos estaban impactados. Y después dije, bueno, vamos a orar. Rezar, ¿no? Sí, rezar. Bueno, Padre, Padre nuestro que está en los cielos. Y me trabé y seguí con ellos. Estaban orando. Por ahí yo les dije, bueno, podemos usar esta oración tan tremenda de Jesús para poder decirle más cosas. Claro, claro. Padre nuestro, por ejemplo, que estás en los cielos, pero también estás en todos lados. Ah, claro. Entonces, bueno, a veces es lo único que tiene. No puedo ver su sinceridad. Pero, ¿qué hago? Si yo oro, bueno, o rezo, bueno, lo que le haría falta es la palabra para una entrega total. Hay gente así. ¿Alguna otra pregunta? Si supieran cómo terminó esta historia, pero ahora no. Capítulo 10, versículo 9. Es Pedro, antes de ir a lo de Cornelio. Miren dónde estaba Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, un lugar apartado. Yo tengo mi lugar apartado. Pedro oraba con Juan, tenía un compañero, pero yo tengo mi lugar apartado. Alguno es... Bueno, aquí Pedro se fue a la terraza. Importante tener un lugar apartado donde yo pueda estar solo. Dios y yo. Me gusta esta expresión. Ni se imaginaba lo que iba a ocurrir con ese lugar apartado, la terraza, no sé. Jesús dice, entra en tu cuarto y cerrada la puerta. Eso tiene mucha simbología. El cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve y escucha en lo secreto. ¿Cuál es para vos? ¿Tenés así un lugarcito? Habla de algunos hermanos antiguos, que había uno que se iba al bosque y ahí había un tronco, y el tronco era el lugar donde él se arrodillaba y apoyaba los codos, y estaba lustroso porque apoyaba los codos. Era su lugar, un lugar a solas. A algunos les gusta el baño, los baños pueden ser altares tremendos. Para estar a solas con el Señor. Si no, buscate algún lugar. La terraza también. En invierno, cubrite con alguna frazada. Yo tengo un hermano que a él le gusta esto de cubrirse con una frazada. Y ese es su lugar, donde esté. Si va a algún lugar, él siempre se lleva la frazada. Donde se cubre y es su lugar personal para estar con Dios. Dios y Él. Búscate un lugar. Decirle al que está al lado, búscate un lugar. Lugarcito. Algunos es la pieza, pero algunos no. Le llama la atención su propia pieza. Bueno, búscate. Hay lugares de lo más originales. Puede ser cualquier lugar, te hace bien subirte arriba de un árbol y ahí, aleluya, aquí te veo, gloria. Subite arriba del árbol, es tu lugar, qué sé yo. Atate. Bueno, la oración en Hechos también tiene que ver en orar en un lugar apartado. Miren capítulo 12, versículo 5. Pedro, Jacobo había sido muerto, Pedro es encarcelado. Versículo 4. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a cuatro grupos de cuatro soldados, cada uno para que lo vigilaran, y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía orar, hacía sin cesar oración a Dios por él. Guerra espiritual. No sé qué orarían, no lo sé. Pero la iglesia, ante una situación, la iglesia se mete en la obra aquí. La iglesia metida en la obra con la oración. Por ejemplo, hay algún barrio que cuesta introducir la palabra o que siempre hay lío y hay problema. Por favor, la iglesia haga oración. O algún hermano está pasando por serias tribulaciones porque es alguien que va y se mete, pero hay situaciones difíciles. La iglesia haga oración por él. Y es la iglesia metida en la obra del Señor. Y es una... Me gusta esta expresión porque usa aquí, y la iglesia hacía sin cesar oración. Era una emergencia. Y cuando hay una emergencia, no paremos de orar. Hacía oración. Hay situaciones que son de emergencia. Que es difícil de arreglar, de solucionar, humanamente hablando. Si Dios no interviene, esto no se arregla. Entonces aparece la oración sin cesar, como iglesia. No era un programa. A veces hay un programa, pero acá no era un programa. Era una situación de vida. Por causa del Evangelio es arrestado Pedro. Bueno. Y vamos a la última, no voy a completar Hechos, porque me pareció bastante suficiente hasta aquí, en capítulo 13. Versículo 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay una expresión de la oración que se llama ministrando al Señor. ¿Lo tienen así? Versículo 2. Ministrando estos al Señor. Nosotros, hay dos grandes congregaciones en la Biblia que son madres de muchas congregaciones. Una es la congregación que estaba en Jerusalén y otra es la congregación que estaba en Antioquía. La congregación de Jerusalén no abarcó mucho, pero la congregación de Antioquía sí, de ahí sale Pablo. Y Pablo, y a través de Antioquía, el Evangelio vino a nosotros. Fue por Antioquía que el Evangelio fue a Europa, y de Europa también llegó a América y a todas partes del mundo. Nosotros venimos más de Antioquía que de Jerusalén. En Antioquía era una congregación muy original, porque era una congregación que juntó los perseguidos, los esparcidos de muchas naciones. Y miren quiénes eran, porque estaba Bernabé, que era judío. Simón, el que se llamaba Níger, el negro. Níger es negro. Y posiblemente este Níger era de Alejandría. Lucio de Cirene, otro lugar que no era Israel. Manaén, que se había criado junto a Herodes el tetrarca, este debería ser romano. Y Saulo, que era de Tarso. Y este también habían, coincidentemente, eran de distintos países, de distintas culturas, de distinta posición social, porque este Manaén se había criado junto a Herodes, tenía un puesto social muy importante. Y por eso digo que nosotros no venimos de Jerusalén, venimos de Antioquía, porque había de todo. Había negros, blancos, gente de buena posición, de distinta cultura. Y estaba este negro también. Y Níger, el Níger. Y me gustó que ministrando estos al Señor, ministraba. Ministrar a Dios es otra forma de oración. Ministrar a Dios es satisfacerle con lo que hago. Le satisfago. Dios, después de una ministración, queda tan contento. Dios queda impactado. Y cuando Dios queda impactado por lo que hace la gente, yo digo, ¿no?, desde arriba, pensando lo que está arriba, desde arriba, Él habrá visto todo este grupo de gente que eran de las naciones, de distintas culturas, Estaban haciendo exactamente lo mismo, intentar satisfacer a Dios. Cuando Dios es satisfecho, hay culto. Eso se llama culto. Culto no es cantar. Culto es satisfacer a Dios. Y cuando hay culto, Dios se manifiesta. No hay que pedirle, manifiéstate. Él se manifiesta. Y el Espíritu dijo, ahí está. Fue tan impactado Dios por lo que estaba, por lo que vio y lo que estaba haciendo esta gente, que Él mismo se manifiesta. Y le dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Y otra vez dice que lo confirmaron con oración. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. ¿Alguna pregunta? Porque hasta aquí llegué. Uno de los picos más altos de oración, para mí, es este último, para mí. Ministrar a Dios es satisfacerle a Dios. Ministrar a Dios es cuando Dios es impactado por lo que hago. Pero no solamente tiene que ver con el canto. Yo no sé qué estaban haciendo. Pero nosotros a veces asociamos que si cantamos, si es ministrar. Puede ser, pero no necesariamente. Por ejemplo, Abraham ministraba a Dios y le dijo a sus siervos, yo y el muchacho, su hijo, iremos al monte a adorar y volveremos. Bien sabía que iba a sacrificar a su hijo. Y llega hasta el punto del momento del sacrificio y Dios fue impactado. Detén tu mano. Y un ángel le dijo, y la promesa tremenda que aparece ahí, Dios es impactado. Dios es impactado, por ejemplo, cuando entregan el templo de Salomón y lo sacrifican becerros, y cuando llega el momento los sacerdotes no pueden entrar al lugar, ¿no? Porque estaba lleno de la presencia de Dios. Dios es ministrado. Jesús, cuando es bautizado, Juan le dice, me pedís que yo te bautice cuando yo tendría que ser bautizado por vos. Y Jesús le dice, es conveniente que cumplamos toda justicia. Y él, que no tenía pecado, se bautiza y como si estuviese lleno de pecados. En un sentido, era lo que iba a ocurrir. Iba a cargar el pecado de todos nosotros. Y el Padre se abre en los cielos. Y el Espíritu desciende como paloma. Y una voz dice, este es mi Hijo. Esto es ministrar a Dios. O adorar. Bueno, muchas veces, por ejemplo, ¿en qué otro momento Dios es ministrado? Cuando Pedro y Silas estaban en la cárcel, habiendo sido azotados, con los pies en el cepo, en el calabozo de más adentro, con guardias como si fueran los peores delincuentes, y estaban cantando. Santo, santo, santo. Y yo siempre hago este ejemplo en mi mente, que Dios le dice a los ángeles, shh, escuchen, ¿de dónde viene? Y los ángeles dicen, de la iglesia, vayan a ver. No, no, no es de la iglesia, ¿de dónde? Y es de... es de, me parece que la cárcel. Vayan a ver. Dios fue ministrado desde la cárcel. Y ahí Él se manifiesta. Y hay un terremoto. Y las puertas se abren. Y los grillos de sus manos se caen. Dios es ministrado. Yo quiero esto todos los días. Yo quiero ministrar a Dios. Y impactarlo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Señor, muchas gracias. Te vieron e hicieron lo que hiciste, Jesús. Gracias. Gracias por tus lecciones sencillas, prácticas. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.